Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Serra Sur aquí en Cadena Ser. La actualidad deportiva de este miércoles protagonizada por una cita histórica en el fútbol pontanés. Después de tanto tiempo trabajando para este momento, llega por fin el día. Esta tarde a las 8:30, el Salem recibirá al Cartagena en el Polinario. A continuación daremos más detalles. Están oyéndonos el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la Ser o en www.andaluciacentro.com. Por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, un poco más lento, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. En la portada deportiva de hoy, la eliminatoria coopera entre Salem Puente Genil y Cartagena. Una cita con la historia en el fútbol pontano que ya ultima esos últimos flecos de cara a la tarde-noche de hoy en el Polinario, donde se espera lleno absoluto. No es para menos, haremos luego la previa. Seguiremos también repasando marcadores en la tercera andaluza de fútbol en el grupo 2, que sigue estando liderada por la Unión Deportiva Los Corrales. Ojo, 5 victorias en 5 jornadas para los chicos de Isco, que en esta ocasión vencieron a otro gallito del grupo, Lucho García, con la diana de Juan García sobre la bocina. También toca hablar del triunfo herreño en casa frente a la Unión Deportiva Mainaleda, también en los minutos finales de la goleada por 10-0 del Badolatos a la Eterna Juventud, con la que los chicos de Moro suman 3 victorias consecutivas, y de los 3 puntos que volvieron a quedarse en el Pepe Luna, en el estadio del Gilena Club de Fútbol, siguen invictos también los chicos de Aridai. Sin embargo, aquí entraremos a nuestros micrófonos será el entrenador del Marchena Balompié, Jesús Moreno. Los marcheneros siguen invictos a 4 jornadas, esta última goleando al Cuervo por 5-1, y son cuartos a 3 puntos de liderato, pero con un partido menos. En el polideportivo siguen intratables las Águilas de Pedrera, con 6 victorias en 6 encuentros, una racha que les coloca en el liderato 2 puntos por encima del segundo puesto, ocupado por el Amar de Bormujos. Los verdinegros vencieron a Colonos en su último compromiso liguero por 1-4, siendo el equipo menos goleado de la categoría con solo 10 goles encajados. Y para que se hagan a la idea de lo que significa este número, el segundo clasificado en este registro en cuanto a goles en contra le han anotado 7 dianas más que a los pereños, casi nada. El secreto del buen arranque de Águilas nos lo desvela hoy Pablo Pino.
Pues yo creo que el secreto es el trabajo, ¿no? De verdad que la plantilla se ha renovado en un 60-70% y ha sido bastante bien el acierto de los jugadores, porque hemos conseguido una plantilla que es muy pareja. Entonces, a diferencia del año pasado, que teníamos 6-7 jugadores y el resto se notaba cuando entraban, bajaba un poco la intensidad sobre todo, y este año, entre quien entre, pues lo da todo. Y es lo que destacan todos los equipos, es que tenéis 10 jugadores, y claro, los 10 jugadores juegan exactamente más o menos el mismo tiempo y todo es parejo, ¿eh?
No era ningún secreto, pero había que decirlo también. Gran arranque de Águila de Pedrera en esta competición, en la segunda andaluza. Y breve repaso al baloncesto, donde el Écija vuelve a caer por 4ª jornada consecutiva. Mal arranque de los naranjas. El Codimar se estrella en el Aurín de la Torre, y Parada sigue líder en segunda provincial tras imponerse a Bormujos 67-42. Una breve pausa y lo contamos todo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
¿Qué será más que tiene coche del saco?
¡No! Si tiene 3 naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. AutomóvilesAlvaro.com.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta, La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Arrancamos la información deportiva de este miércoles con una jornada histórica para el fútbol pontanés. La Copa viajará por primera vez al Polinario, donde el Salem ya ultima detalles para recibir al Cartagena. Se prevé lleno, como no podía ser de otra forma, para esta tarde-noche cuando Puente Genil escriba un nuevo hito en rojo y negro. Manuel Franco, compañero, hoy en la previa hablamos de su rival, el Cartagena, ¿no? Buenas tardes.
Bueno, Dani, compañero, toca ahora hablar de la otra parte del partido. Ya conocemos a los protagonistas de parte del Salem Puente Genil. Ahora analizaremos al Cartagena Fútbol Club, ese rival de Primera Federación que la Copa va a llevar hasta Puente Genil, para lo que saludamos a nuestro compañero Alex Moya de Radio Cartagena. Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Bueno, pues nada, en primer lugar, cuéntanos cómo llega el Cartagena después de ese descenso el año pasado, descenso clamoroso, no tuvo una buena campaña en Segunda División, quizá dejó de pelear por la permanencia antes de tiempo, ¿no?
Sí, el año pasado fue un auténtico desastre, fue una temporada para olvidar, batiendo casi todos los récords negativos en cuanto a peor desempeño en Segunda División, creo que solamente superado por el Sevilla Atlético en una ocasión en los últimos 30 años, el único equipo que había hecho menos puntos, es decir, una temporada nefasta. Y es verdad que ya pues parece que se ha olvidado, porque el equipo ha arrancado bien en primera federación, sigue con líos a nivel institucional, con proceso de compraventa que no termina de producirse, pero lo meramente deportivo, la verdad que el equipo está bastante bien y dejando muy buenas sensaciones con Javi Rey en el banquillo. Y mira que el proyecto es prácticamente nuevo, 21 jugadores nuevos, solamente siguen dos de la temporada pasada, Nacho Martínez y Alfredo Ortuño, y el equipo, pues la verdad que, como te digo, arrancando bastante bien. En el Cartagonova es un auténtico rodillo, todos los que han pasado se han ido escaldados, tiene 4 victorias en 4 partidos, y lo que puede ser a lo mejor lo que le está costando más al Cartagena, pues es ganar fuera de casa. De hecho, ni siquiera ha marcado en 5 partidos. 4-0-0, 4 empates y una derrota en Sanlúcar de Barrameda, pero bueno, da la sensación también de que el equipo está yendo incluso a más, de que tiene margen de mejora. Posiblemente los últimos 2 partidos en Algeciras, en casa, contra el Algeciras en casa, fue el mejor partido del Cartagonova, del Cartagena en el Cartagonova, y luego el encuentro del otro día en Marbella, seguramente, pese al 0-0, también fue el mejor partido del Cartagena fuera de casa, así que creo que el equipo está yendo a más. Y como te digo, las sensaciones están siendo en general bastante positivas.
Da la impresión de eso, que en algún momento va a terminar carburando y al final son necesarios sacar esos puntos fuera de casa para optar al ascenso, ¿no? Me ha introducido ya un tema que yo quería sacarte, y es el de esa desbandada, aunque en realidad, bueno, deshacer un grupo que no funcionó el año pasado tampoco es tan traumático, ¿no?
No, la verdad que no. Sí que es verdad que sorprende lo bien que se ha adaptado el nuevo proyecto, porque ya te digo, conseguir cuadrar 21 caras nuevas y que el equipo, pues desde la jornada 1, solamente con la pretemporada, funcione como si estuvieran jugando ya desde hace más tiempo, es complicado, y eso lo ha conseguido Javi Rey. La temporada pasada, la verdad que el proyecto fue muy malo, ya hubo muchos cambios en el anterior verano, muchas caras nuevas, y bueno, al final realmente tampoco ha sido deshacer un proyecto demasiado consolidado. Además, tampoco había muchos jugadores que tuvieran contrato. No ha sido difícil, la verdad, y tampoco ha dolido demasiado al aficionado albinegro, que veía que, bueno, que la plantilla del año pasado era pues muy justita para, bueno, justita, por debajo de justita para la Segunda División, y bueno, que por eso acabó descendiendo. Lo que yo destaco sobre todo es eso, que el equipo se ha adaptado muy rápido y muy bien a lo que pide Javi Rey, que ha conseguido, bueno, sacar creo que lo mejor de cada jugador, está teniendo a todos muy enganchados, está sabiendo rotar, dar minutos, que la plantilla entera se sienta partícipe de esas victorias y de los partidos, así que creo que en ese aspecto la verdad que lo está gestionando muy bien el técnico albinegro, que para mí es el gran culpable de que, bueno, del buen hacer de momento que está haciendo el Cartagena en estas primeras 9 jornadas de liga.
Te quería preguntar, dentro de ese juego que está desarrollando el Cartagena, ¿cuál es la idea que persigue en esta temporada y cuáles dirías tú que son los principales peligros del Cartagena?
Mira, está intentando ser un equipo dominador en general, un equipo que maneje los tiempos del partido. En el Cartagonova lo está haciendo, de hecho, salvo algún rato en alguna de las 4 jornadas, que acabó ganando las 4, lo ha conseguido llevar a cabo. Contra el Hércules, sí es verdad que el conjunto alicantino tuvo algún momento más que intentó someter al Cartagena. El resto de las jornadas el FC ha sido muy superior. Y luego pues es lo que está faltando lejos del Cartago Nova. El otro día en Marbella creo que lo consiguió, creo que llevó el peso del partido y supo someter al conjunto marbellí, aunque no llegó el gol. Bueno, llegó un gol en el tramo final que el árbitro anuló por un fuera de juego que no existía, pero bueno, eso es otra historia. Y fuera de casa ha habido partidos en los que no ha terminado de arrancar. Muy malo el que hizo en Sanlúcar, tampoco lo consiguió en Sabadell, en un partido muy trabado, también marcado por la lluvia. Pero yo creo que va a intentar, bueno, ahí contra el Ponte Genil seguro que lo intenta también por la diferencia de categoría, es eso, la de ser un equipo dominador, la de ser el equipo que lleve la manija del partido, que sea el que someta más al rival y acabar teniendo muchas llegadas. En cuanto a jugadores más peligrosos, bueno, yo te destaco, sobre todo, para mí, está siendo la gran revelación, creo, del arranque de temporada, es Kevin Sánchez, jugador cedido por el Deportivo de La Coruña, muy joven, 20 años creo que tiene el de Burgos, y la verdad que es un demonio en esa banda, crea muchísimo peligro, llega pues bueno, siendo muy peligroso, tiene buen tiro, da buen pase también, en la línea de tres cuartos no tiene un pase final muy bueno, y para mí es el jugador a tener en cuenta. Seguramente haya rotaciones, habrá que ver si se le ve, el otro día ya fue suplente en Marbella, era la primera vez que acababa iniciando desde el banquillo, siempre había sido titular. Y luego, por destacarte algún otro nombre más, Chiqui en la punta de ataque, la verdad que es un jugador que me está gustando mucho. Luismi Redondo también tiene muchísima calidad en la media punta. Pablo Larrea en el centro del campo también es un jugador que creo que está siendo fundamental en el esquema de Javi Rey. Y en defensa, pues te destacaría a Nacho Martínez, mucha veteranía por el carril izquierdo. Y de los centrales, Imanol Vaz creo que está demostrando que es un central top de la categoría.
Un conjunto que comienza a carburar y que, bueno, pues tiene en mente estar arriba y bueno, pues volver a segunda división, que como decíamos, es el lugar quizás donde bueno, soñáis con estar y a donde pertenecéis, ¿no? Y para ir terminando, este duelo es quizás un poco engañoso, ¿no? Porque quien no esté al tanto de estas divisiones del fútbol verá que es un primera ref contra un segunda ref. Pero no es del todo así. El Cartagena al final del año pasado estaba en segunda división, sale el Puente Genil en tercera federación. Hay más desigualdad de la que parece, ¿no?
Sí, bueno, no, la verdad que bueno, que desconociendo un poco también del todo, ¿no? La plantilla del Puente Genil, aunque bueno, hay algunos jugadores que sí que conozco, como Lalo, por ejemplo, que sí que han pasado por aquí por la, bueno, son de la región e incluso tuvo paso por el filial del Cartagena. Es verdad que hay diferencia, entiendo, porque el objetivo del Cartagena, como te digo, es el de subir a segunda división, de dejar la primera federación cuanto antes. Tiene una plantilla, creo, sin ser el presupuesto más alto de la categoría, hay presupuestos mucho más altos, por ejemplo, el del Murcia en el mismo grupo, que la verdad que se está pegándosela, ¿no? Está dándose un buen traspiés. Tiene un presupuesto más alto, pero aún así es un presupuesto para pelear en la zona de playoff, clasificarse por lo menos para los playoffs y luego ya se vería. El salto es más que una categoría solamente. Luego habrá que ver, claro, el Puente Genil está también ahí por sus méritos. Creo que lo está haciendo más o menos, bueno, bien en la categoría, siendo un equipo recién ascendido, ¿no? De tercera división. Y hombre, la diferencia está ahí y se va a notar seguramente en el terreno de juego. Pero bueno, yo creo que también si saben jugar bien sus cartas, también el factor campo, el factor del césped, yo creo que bueno, va a tener sus opciones también el Puente Genil. Seguramente en el Cartagena haya algunos cambios en el once que no ha querido tampoco revelar Javi Rey, pero yo estoy convencido de que, teniendo en cuenta que bueno, que este sábado hay partido contra el Villarreal B, que puede ser importante, pues va a haber alguna rotación.
Alejandro Moya, compañero de Radio Cartagena, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en ese duelo copero que enfrentará a Saler Puente Genil y Cartagena Fútbol Club. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Manuel. Todo más que preparado, así que anoten bien. 8:30, Estadio Manuel Polinario, donde la fiesta del fútbol de la Copa hará su primera aparición en Puente Genil. Seguimos hablando de fútbol. Tenemos que repasar las crónicas de la tercera andaluza. En primer lugar, comenzamos con el grupo 2. La Unión Deportiva Los Corrales sigue dominando el grupo con puño de hierro, sumando 5 victorias en 5 encuentros. Una racha que pone ya a los chicos de Isco en lo más alto de la tabla y que llega tras vencer a otro de los gallitos de la competición, Lucho García, con el tanto de Juan García, paradójicamente, sobre la bocina. Por detrás de los corraleños se encuentran los soldados que recibían esta jornada a la Unión Deportiva Maynaeda, en un pequeño derbi con sabor a reencuentro con el entrenador de los de La Paloma, Contato. Finalmente, victoria local por 3-1, también en los minutos finales, Giro y Abraham Reyes anotarían en la primera parte para sus respectivos equipos con el empate a 1, y en el 88 José Muñoz envió el balón al fondo de las mallas que ponía de nuevo por delante a los de Herrera. Aprovechando que Maynaeda se volcó en busca del empate, Antonio Jesús Muriel haría el tercer y definitivo gol para los herrereños. También sonrisas en el Pepe Luna en un partido beneficio a la Asociación contra el Cáncer de Gilena. Los de Aridai llegaron a ponerse 4-0 en la primera mitad, pero un segundo tiempo muy dubitativo y marcado por la lluvia haría que Fuente del Rey B recortara distancias hasta el 4-2 final. También goleada en el José Candelario, 10-0 fue el marcador final en Badolatosa, que recibía la eterna juventud a falta de gol. Toma dos tazas. Los de Moros son ya terceros en el registro anotador tras este partido, solo por detrás de Herrera y Maynaeda. Primera victoria del Prats Balompié, que con el hat-trick de Alejandro Rojas volvió a sonreír en el Joaquín Espinar. La Roda Club de Fútbol tuvo que sudar para darle la vuelta al choque con la Vinotinto, que arrancaron de hecho perdiendo en el minuto 15 y tuvieron que hacerlo además con 10 tras la expulsión de Alejandro Pérez. Manuel Pareja y de nuevo Rafa Castro, desde los 11 metros, se encargaron de darle la vuelta al marcador. Menos suerte tuvo la Unión Deportiva La Jara en su desplazamiento a Carmona. Los amarillos se vieron superados en la primera mitad por las dos dianas muy seguidas que pusieron en ventaja a los locales. Juanan acortaría distancia en el 80, pero La Jara no termina de trasladar su juego en puntos, sumando 3 en 5 encuentros. Así las cosas, en la tabla queda de la siguiente forma. Unión Deportiva Los Corrales sigue liderando el grupo con 15. Le sigue en solitario Club Deportivo de Fútbol Herrera con 13, Badolatosa sigue subiendo puestos y son ya terceros con 11, Gilena con un partido menos que los anteriores y con 10 quiere subirse al podio, La Roda se une al tren de los dobles dígitos, Unión Deportiva Maynaeda cae en la sexta plaza con 9, Paradas asciende a la novena con 5, igualado con Estepa Industrial que descansó esta semana. La Jara se queda fuera del top 10 con 3 puntos. Todo esto en el grupo 2. Ahora toca ponerse al día también con el grupo 3, donde el Marchena Balompié sigue a velocidad de crucero tras vencer al Cuerpo Deportivo por 5-1. Una nueva goleada que coloca a los marcheneros en la cuarta plaza de la categoría, solo 3 por detrás del liderato y con un partido menos. Con nosotros ya se encuentra su entrenador, Jesús Moreno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Daniel.
Y en plena racha, ¿no? Que sigue este Marchena Balompié. Todavía no conoce lo que es la derrota y lejos de eso se coloca en los primeros puestos de la competición, incluso con un partido menos. Así que el arranque inmejorable, ¿no?
Pues sí, estamos contentos con el trabajo que está haciendo el grupo. Quizá el fin de semana pasado, cuando se vio la mejor versión frente al Cuervo y lo que un poco la línea a seguir del equipo. No hemos estado finos, por ejemplo, el Coronino estuvimos bien, a pesar de jugar 70 minutos con uno menos y pudimos sacar un punto ahí. Pero bueno, lo importante es que sumamos y ganamos en casa y los 10 puntitos en las 4 jornadas que llevamos con un partido menos, pues no está nada mal para seguir creciendo.
De hecho, bueno, teóricamente, si seguís con esta puntuación, podríais aspirar, de hecho, a los primeros puestos de la categoría. Así que nada mal, ¿no? El arranque, ¿tú cómo lo valoras?
Yo muy positivo, muy positivo. Como te he dicho, el equipo tiene mucha ilusión, el equipo está trabajando bien desde verano, tengo disponibilidad absoluta de todo el mundo, todo el que entra está aportando y lo que estábamos esperando era ver una versión, porque de aquí para atrás no hemos estado fino, hemos ganado pero no hemos estado fino. Y sí, es verdad que esta ya semana pasada sí el equipo estuvo al nivel que se le espera porque tiene potencial para ello y la verdad que realizó un partido espectacular.
Estuvo fino el equipo en este partido frente al Cuervo, en el que se va de hecho 3-0 al descanso, venciendo ya el Marchena Balompié, poniendo bastante tierra de por medio desde la primera mitad. Una pequeña valoración de lo que fue ese partido.
Pues muy positiva, el equipo estaba concentrado y sabiendo lo que tenía que hacer, porque yo pienso que el Cuervo es uno de los equipos que ya el año pasado estuvo metido hasta el final en los puestos de arriba, y teníamos claro que yo creo que va a ser, y aún así pienso que va a estar en los puestos de arriba porque tiene un equipo muy potente y con jugadores de muchísimo nivel. Y el equipo lo tenía claro, el equipo salió concentrado. La temperatura también es una cosa que estábamos acostumbrados, estábamos jugando los domingos y hacía muchísima calor, y sin embargo pienso que afectó positivamente al grupo, porque el ritmo que él impuso al equipo desde que pitó el saque inicial del árbitro fue altísimo. No lo dejábamos casi ni recibir balones, y de hecho lo que tú dices, el 3-0 al descanso, que bien pudiera ser más.
De hecho, vamos a destacar también otros los aspectos que quizás mejor le está saliendo ahora a Marchena Balompié, y es que todo el mundo suma, todo el mundo aporta y todo el mundo es capaz de anotar de cara a gol. El máximo goleador de momento del equipo marchenero es Miguel Troncoso, con 3 goles en esos cinco partidos jugados hasta la fecha. Con lo tanto, 4 partidos jugados hasta la fecha, por lo tanto, no hay un claro goleador de lo que pueda ser el equipo, no hay ese killer que te haga siempre el gol por el partido, pero hay muchas piezas, ¿no?, que suman.
Sí, porque igual que el año pasado, por ejemplo, nuestro máximo goleador fue Manu, y sin embargo era medio centro, pues estamos en la misma dinámica. Miguel, que no es un jugador que precisamente juegue muy arriba, ahora mismo es el máximo goleador. Están anotando goles jugadores muy distintos, de distintas posiciones, y eso pues es verdad que nos enorgullece, porque es señal de que el equipo llega con mucha gente de distintas posiciones al ataque. Y que eso, como tú dices, no tenemos un 9 que te meta 20 goles, pero sí el equipo en línea general es capaz de meter goles cualquier futbolista.
Jesús, y esta semana doble sesión, ¿no? En esta jornada tendréis que estar en 2 partidos, el primero de ellos frente al Rabeza el próximo domingo a las 8 de la tarde, mientras que por su parte el partido que ya teníais atrasado de otras jornadas pasadas frente a Montellano se disputará el día 5 de noviembre, con que empieza con fuerza al mes, ¿no?
Pues sí, tenemos ese partido atrasado que por culpa de un accidente que tuvieron no se pudo disputar. Estaba previsto para jugarlo este miércoles y sin embargo pues por culpa del tiempo pues no se ha podido disputar, y ya lo hemos puesto a ver si puede ser de manera definitiva el miércoles que viene. Tenemos Rabeza, tenemos Montellano miércoles y tenemos Caza Coripe, o sea, semana de 3 partidos, semana que por suerte tenemos muchísimos jugadores y que daremos entrada a todo el mundo para que todo el mundo dispute los máximos minutos posibles, esté todo el mundo preparado para cuando el equipo lo necesite, porque es la línea que llevamos desde que empezamos la liga, y voy a seguir por esa línea mientras pueda y tenga todos los jugadores enchufados como los tenemos ahora mismo.
Noviembre que empieza con fuerza para Marchena Balompié, como ven, 3 partidos en apenas 7 días, una ristra bastante importante de partidos. Vamos con el primero de ellos, el Club Deportivo Rabeza, que se enfrentará ahí lejos de casa, a domicilio. ¿Cómo se prepara el equipo para ese choque?
Pues un partido fuera, como tú bien dices, en Alcalá. Pienso que puede ser un partido trampa, porque si te paras a mirar resultados, estás siendo goleado toda la semana, y precisamente creo que esos partidos son los más difíciles de jugar. Por los años que llevo entrenando, se suele mirar eso, y sobre todo los jugadores. Yo no me baso tanto en eso. A mí me da mucho respeto todos los equipos, y cuando mira eso, pues muchas veces quiero hacer el segundo gol antes de hacer el primero, y entonces caes en un error, caes en precipitaciones, te pueden hacer mucho daño. Entonces creo que un partido un poco trampa, creo que es un partido que tenemos que salir igual que salimos el día del Cuervo si queremos ganar los 3 puntos. Y nada, en la línea esta positiva que estamos trabajando, vamos a continuar y vamos a intentar del domingo traernos los 3 puntos para Marchena, como sea, vamos, nos necesitamos si queremos seguir en la zona alta de la tabla.
Jesús, ¿hará rotaciones para este domingo de cara a esa jornada maratoniana de partidos que tendrá el Marchena Balompié?
Sí, Dani, porque yo mientras que tenga toda la plantilla disponible como está hasta ahora, exceptuando un jugador, y ahora ya la semana que viene 2 compañeros que han estado lesionados desde el final de temporada del año pasado, ya están entrando. Mientras yo tenga jugadores y estén con el compromiso que tienen, que no fallan a entrenar, que van todos a una, que no van convocados y van con los compañeros, yo lo tengo muy claro y voy ahí metiendo a todo el mundo, tanto en los 18 convocados como en los 11 iniciales. Pienso que tan importante es comenzar con los 11 que juegan, pero más importante es finalizar con los que terminan, que muchas veces caemos en el error de no juego en el 11 inicial, pero yo pienso que tan importante es los 11 que empiezan como con los 11 que terminan. Y en este caso, los 11 que están terminando ahora mismo, pues están aportando desde el banquillo y están apretando a los compañeros. Y eso hace que el nivel de competitividad del equipo crezca.
Por esto mismo está siendo un equipo tan peligroso este Marchena Balompié, esa competitividad interna entre los jugadores que está haciendo que el equipo marche, que poco a poco vaya cogiendo ese rodaje del que me hablabas al principio. Por último, dentro del banquillo, la directiva, cuerpo técnico, todo el mundo del Marchena Balompié, ¿se habla de estar en la parte alta, se habla de poder luchar por el ascenso este año?
Hombre, se habla. La pauta que nos marcamos era echar lo más alto posible, porque ya que el año pasado nos quedamos ahí con la miel en los labios, nos hemos reforzado, como tú sabes, y la idea es echar lo más alto posible. Esto es muy largo. Es verdad que estamos bien. El año pasado, sin embargo, empezamos muy mal y acabamos arriba. Esto, lo importante es mantener el ritmo durante mucho tiempo, que es lo que te va a hacer que tengamos opciones al final. La idea es estar ahí, lógicamente, no te voy a engañar, la idea es estar ahí y para ello vamos a pelear, y tenemos que tener mentalidad ganadora y seguir peleando ahí y querer siempre un poco más si queremos estar ahí. Si perdemos la ambición y bajamos los brazos, no vamos a llegar, porque esto de fútbol se te da la vuelta en nada. Y sobre todo respetar a los rivales y respetar a todas las entidades.
Eran las dos palabras que buscaba, de hecho, ambición y respeto. Este Marchena Balompié, que ha empezado con muy buen pie lo que viene siendo el arranque liguero. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Andalucía Centro Deportes y mucha suerte para esta semana antes de la maratón de partidos de este Marchena Balompié.
Pues muchas gracias a ti, Dani, como siempre, por darle voz al deporte de la zona y nada, lo que necesites, ya sabes que puedes contar con nosotros.
No podían irle mejor las cosas a este Marchena Balompié. Nos queda hablar del Grupo 1, donde ayer ya contamos la situación que vivimos en el Barracón con el Club Deportivo Fuentes. Estamos a la espera todavía de conocer la resolución del comité de sancionador. Toca hablar también del Cañada Rosal, que venció por tercera vez consecutiva, esta vez a Lucía Rosal por 3-2. Le dieron la vuelta al gol inicial de los visitantes en la segunda mitad, con un arranque muy bueno de los carrosaleños, que tras el 9-9 se colocan en la cuarta plaza. Ya no queda tan lejos aquellas declaraciones de su presidente, de Fran Sánchez, de quedar entre los 7 primeros. Coge velocidad de crucero, coge ritmo este Cañada Rosal Club de Fútbol y se coloca ya en los puestos altos de la competición. Una breve pausa y les sigo hablando de los resultados en el Polideportivo.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Teatro en Osuna. El viernes 31 de octubre a las 8:30 de la tarde en el Teatro Municipal Álvarez Quintero de Osuna, la compañía Mundo Bobo presenta Cadáveres Exquisitos, una comedia absurda centrada en el campo de la medicina. Entradas en osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
Vuelve el pasaje del terror a tu centro comercial N4 de Écija. Del 29 de octubre al 1 de noviembre y de 6 a 9 de la noche, disfruta de miedo con el gran pasaje del terror de N4. Recoge tu invitación en cualquier establecimiento del centro comercial. Pasaje del terror N4. ¿Te atreves a entrar?
El domingo 2 de noviembre, prepárate para correr. Undécima carrera solidaria Memorial Javier Pozo Pozo, en Gilena. Salida y meta en calle Álamos, a partir de las 10 de la mañana, sobre un circuito urbano de 8 kilómetros. Inscripciones en corredorespopulares.es hasta el 30 de octubre. Organiza Club Atletismo Gilena. Colabora Ser Andalucía Centro.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @ Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding t-
Estamos de vuelta a turno ahora de las crónicas en el polideportivo. Comenzamos hablando de futsal y la segunda andaluza, que sigue liderada por Águila de Pedrera. De hecho, un equipo que se ha reforzado mucho en el aspecto defensivo, ya lo decíamos en titulares, solo han encajado 10 goles en todo lo que llevamos de competición. Y para que se hagan una idea, el segundo clasificado en este registro en los goles en contra es el Bormucos, con 7 dianas más en contra. De hecho, que los pereños, ello habla muy bien también de la solidez defensiva que están adquiriendo los de Pablo Pino. De hecho, vamos a hablar con él con respecto a su última victoria frente al Club Deportivo Los Colonos y del buen arranque de Águilas, a ver si nos da el secreto del éxito del equipo verdinegro. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani.
Como decimos, ¿cuál es el secreto del éxito de este buen inicio de Águilas?
Oh, pues yo creo que el secreto es el trabajo, ¿no? De verdad que la plantilla se ha renovado en un 60-70% y ha sido bastante bien el acierto de los jugadores, porque hemos conseguido una plantilla que es muy pareja. Entonces, a diferencia del año pasado, que teníamos 6-7 jugadores y el resto se notaba cuando entraban, bajaba un poco la intensidad sobre todo, y este año, entre quien entre, pues lo da todo. Y es lo que destacan todos los equipos, es que tenéis 10 jugadores. Y claro, los 10 jugadores juegan exactamente más o menos al mismo tiempo y todo es parejo, ¿eh?
El secreto, el fondo de armario y el trabajo diario, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Digo, los entrenamientos son muy intensos, todo muy dado a lo que se le dice, muy atentos. Todavía están un poco en fallo en conceptos, hace varios que vienen del fútbol, pero consiguen los conceptos muy bien, están siempre escuchando, después a la hora de los cambios, si uno por un motivo juega menos no se cabrea, un buen ambiente. Y después lo que has dicho, el fondo de armario, tenemos ahora mismo 2 jugadores de pista y cualquiera funciona bien exactamente igual que el compañero.
Pablo, con respecto a este último partido en el que tenéis que sufrir y mucho, de hecho, sudar y mucho en los últimos minutos del partido, fue cuando se resolvió finalmente el encuentro frente a Colonos. Cuéntanos un poco cómo fue el choque en la Luisiana.
Yo lo dije hablando con ellos al final del partido, es verdad, tanto con ellos como con Tres Calles, no entiendo cómo estaban en la zona baja. Son dos equipos muy intensos, un equipo que nos planteó mucho problema. Sí es verdad que defensivamente no pasamos demasiado apuro, pero en 1-2 hasta los 2 o 3 últimos minutos finales, siempre que la incertidumbre que puedan empatar en una jugada o que puedan hacer algo. Y digo que vuelvo a repetir que lo que nos salva es la intensidad defensiva y los continuos cambios en ese aspecto, que no decaemos en esa intensidad.
Lo que ha cambiado este equipo, yo recuerdo que el año pasado hablábamos de la fragilidad que tenía el equipo en la defensa, que quizás era lo que estaba fallando, que el ataque iba totalmente rodado para Águilas, y ahora es la defensa la que está haciendo este escudo, no para Pedrera. De hecho, lo que decíamos, son solo 10 goles encajados, 5 de ellos frente a Tres Calles, o sea, en un único partido. Por lo tanto, Pablo, ¿qué es en lo que más has hecho hincapié para cambiar radicalmente la situación de este Pedrera?
Yo vuelvo a repetir que es la intensidad. El año pasado teníamos un jugador, solo un cierre, Falete, y prácticamente igual todo el partido. Al final, pues, decaía. Y los demás jugadores, pues, había jugadores que no tenían la intensidad que teníamos que defender. Este año, vuelvo a repetir, entre quien entre no hay problema. Ya tenemos más de un cierre y Falete ya pues tiene la mitad de minutos del año pasado, que también eso repercute en su rendimiento, que es mucho más alto. Y en los momentos de apuro, Iván está teniendo una campaña fabulosa. Los momentos de apuro que tuvimos, por ejemplo, con puntos suspensivos en el juego de 5, y los momentos que está el portero apretado, que no han sido ocasiones en mucha cantidad, pero sí a veces tiene unas paradas de mucha calidad, que hace que el otro equipo se meta en el partido.
Bueno, ahora toca pensar en el siguiente choque, de hecho, frente al cuarto clasificado de la tabla, el Pulido San Abril, que llega de hecho en una posición ascendente, un rival muy complicado, ¿no? El que toca ahora para volver de nuevo al pabellón verdinegro.
Sí, yo lo estuve viendo cuando jugaron Gilena, y es un equipo que maneja muy bien el juego de 4, que no le pesa el balón a ningún jugador. Siempre sacan el balón en juego y es un equipo que me gustó mucho. De hecho, el primer partido que han perdido esta semana han estado siempre arriba y tiene jugadores quizás algo mayores, pero de categoría superior. Tiene 3 o 4 jugadores que yo cuando estaba en Alameda y en Santalla me enfrenté con ellos en segunda B.
Bueno, pues partidazo el que tendremos este fin de semana, el domingo, en el pabellón verdinegro. Pablo, no sé si ya sientes esa presión o la plantilla puede llegar a sentir esa presión de ser a partir de ahora el rival a batir, por eso de haber sumado las 6 victorias consecutivas.
Se nota que ya los equipos vienen con una contra del líder, que tienen un plus más de motivación y que cuesta trabajo. Oye, de hecho nosotros, aunque los resultados parecen holgados, todo el partido que menos hemos ganado con 3 goles de diferencia, pero todos han sido muy muy complicados. Antoniano y este se deciden en los últimos minutos. Con 3 calles nos pusimos perdiendo 4-5 al principio de la segunda parte. Con Fuentes, lo único que fuimos superior a ellos fue la finalización, porque fue un partido súper equilibrado y que lo que pasa es que nosotros llegábamos y colábamos y ellos pues o fallaban ellos o la detenía la pelota Iván. Así que los partidos, a pesar de que parece que son resultados fáciles, todos son bastante complicados hasta ahora.
Aquí sabemos que no hay rival fácil a fin de cuentas y que es muy dura esta competición de cara a conseguir sobre todo el objetivo del ascenso. No sé si es ya un objetivo que se marca también en la agenda de Pedrera.
Hombre, el ascenso siempre sueñas con él, cuando y más pensando así. Vuelvo a repetir que el objetivo ahora mismo es intentar entrar en los puestos de promoción. Después ya ahí, cuando a la vez playoff, pues depende cómo llegue en ese momento. Y ya he dicho que, por ejemplo, de la parte de arriba nos hemos enfrentado a Fuentes y el partido fue, aunque ganamos 1-5 y parece la sensación de que es fácil, pues no fue para nada un partido fácil y fue muy complicado. Y vuelvo a repetir que lo único que fuimos superior a ellos fue en la finalización.
Todavía queda mucho por remar. No hemos llegado prácticamente ni a la mitad, prácticamente ni al primer cuarto de la competición. Todavía queda mucho, pero buen pie, ¿no? Un inicio con buen pie, que eso siempre es positivo, Pablo.
Sí, no, yo espero un buen inicio porque la plantilla de primera hora me gusta, una plantilla bien confeccionada. Pero tampoco esperaba un 6-6, ¿no? Y eso pues te hace trabajar con ilusión, es moral, los entrenamientos, los jugadores van con mucha más actitud, los partidos pues se enfocan con alegría y sabemos que la derrota tendrá que llegar en un momento. Pero mientras sigamos así, pues esperamos mantener esta dinámica.
Bueno, pues nos quedamos con esto. La ilusión que vive el pabellón verdinegro con el Águila de Pedrera, que sigue líder de la competición en la segunda andaluza de fútbol, sin haber conocido ni lo que es empatar, ni lo que es la derrota, ni muchísimo menos en todo lo que llevamos de competición. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER, en la crónica, y mucha suerte para esta semana de preparación en la antesala de la jornada número 7 frente a Pulidos.
Pues muchas gracias, Dani, y hasta la próxima.
El titular está más que claro. El secreto del éxito de este Águila de Pedrera es el trabajo. Vamos al resto de resultados también con el grupo. Hablamos de la victoria de Fuentes 1-5 frente al Taberna Andaluza Marchena. Un Fuentes que también se coloca en la parte alta de la tabla, solo 3 por debajo de las Águilas de Pedrera, mientras que puntos Cayo en su pabellón 2-5 frente al Cañamera. En baloncesto, Gibra León se impuso a Lécija Basket 83-72. No han empezado bien la temporada los naranjas con 4 derrotas consecutivas. El Codimar se estrella en Alaurín de la Torre 70-58 y quien sigue líder de la segunda provincial en su grupo es el Paradas Baloncesto, 67-42. Vencieron a Bormujos en su último compromiso liguero. Buen arranque también del equipo de Paradas, que como decimos ocupa el puesto más alto de la competición. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com, a la carta en nuestro podcast. No se pierdan ninguna de las novedades más cercanas en nuestras redes sociales, de la antigua Twitter, X ahora, o Instagram, donde podrán seguirnos al minuto de todo lo que esté pasando en la Sierra Sur. Nosotros nos despedimos, hablamos mañana, que hay mucho que contar de la actualidad deportiva de nuestra zona. Me despido, les espero. Chao.